La salida de la última dictadura cívico-militar y el proceso de recuperación de la democracia iniciado en el año 1983 claramente van a generar un reinicio del proceso de negociación pacífica en torno a la soberanía de las Islas Malvinas. Y este proceso de negociación pacífica va a estar claramente condicionado e influenciado por el contexto, por un lado internacional, pero sobre todo por el contexto doméstico que le tocaba atravesar a la Argentina, como decíamos recién, a la salida de la dictadura cívico-militar, pero también como el país derrotado en el conflicto bélico del año 1982. Con lo cual, cuando a Raúl Alfonsín le toque asumir la presidencia el 10 de diciembre de 1983 y designe a Dante Caputo como su ministro de Relaciones Exteriores, su definición del problema en torno a Malvinas va a estar puesta con la intención de reinsertar a la Argentina en el mundo desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico, y sobre todo en la intención de recuperar la imagen del país fuertemente desprestigiada, como decíamos recién, ante la derrota del conflicto bélico y sobre todo porque Argentina había quedado como el país agresor frente al concierto internacional. Entonces era necesario recuperar esta imagen nacional. En este sentido, la negociación en torno a Malvinas iba a caracterizar, en términos de la posición argentina, la intención de restablecer las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, pero sin excluir la negociación de la materia soberana sobre las Islas Malvinas. Claramente esto va a chocar de plano con la postura del gobierno británico, que tenía como eje central la no negociación de los derechos soberanos, pero sí el gobierno británico va a ver con mejores ojos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Argentina. Es decir, que mientras el Reino Unido buscaba de alguna forma generar un mayor grado de cooperación por parte de la Argentina, la administración Alfonsín tenía una postura de obligar al Reino Unido a negociar los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Para lograr estos objetivos aquí planteados, el gobierno de Alfonsín va a poner en práctica una estrategia que en aquel momento era ciertamente novedosa, pero que luego va a reeditarse más adelante en el tiempo por otros gobiernos argentinos. Y esta estrategia tenía que ver principalmente con la denuncia constante en todos los foros internacionales a los cuales les tocaba asistir al presidente de la nación o a su ministro Dante Caputo, y denunciar en estos foros internacionales la necesidad de que Gran Bretaña se siente lo antes posible en la mesa de negociaciones con la Argentina para tratar específicamente la materia de los derechos soberanos. La otra estrategia también tiene que ver con la denuncia constante de los altos costos que significaba en términos económicos para el gobierno británico del sostenimiento de su intervención, de su presencia y de su ocupación en las Islas Malvinas. Entonces, en este sentido, va a tener la administración Alfonsín una fuerte presencia en organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Países No Alineados. Y sobre todo en materia de negociación va a haber un punto central en la administración Alfonsín, que va a ser la reunión de Berna en julio, las reuniones, perdón, de Berna en julio de 1984, donde ahí fuertemente va a haber un choque entre las posturas argentinas y británicas, sobre todo en términos de la controversia por el tema soberano. Y claramente esta reunión va a terminar en un fracaso y en una escalada del conflicto, obviamente porque las posiciones no van a lograr ponerse de acuerdo. Argentina, en esta reunión de Berna de julio de 1984, va a claramente insistir en registrar un primer precedente de negociación después del conflicto armado, y sobre todo se va a enfocar en construir alguna fórmula de negociación, explorar distintas formas de que efectivamente el gobierno británico pueda sentarse a negociar la materia soberana y no logre evitar este tema como central dentro de la negociación. Por parte del gobierno británico, en esta reunión también se insistió en la decisión de no negociar la soberanía y se intentó, por el contrario, que Argentina decidiera, por un lado, el cese de hostilidades, ¿Sí? Y por otra parte, sobre todo, lograr avances en términos económicos, como por ejemplo el levantamiento de las restricciones financieras a las transferencias de capital y el restablecimiento sobre los servicios aéreos bilaterales. Como dijimos recién, esta reunión va a ser un rotundo fracaso y por lo tanto va a determinar una nueva escalada en el conflicto. Ahora, si nosotros retomamos lo que mencionábamos al principio de la influencia que tiene el contexto internacional en la negociación particular entre Gran Bretaña y Argentina, tenemos que hablar en esta época del surgimiento, de la aparición con mayor fuerza de un tercer actor, ¿sí? Además de Estados, de, perdón, además de Gran Bretaña y de Argentina, y este actor claramente es Estados Unidos. Estados Unidos en este momento, en el momento en que nosotros estamos analizando, tenía una situación de fuerte desprestigio frente a América Latina. Recordemos que Estados Unidos ingresa en la década del 80 como el país promotor de todos los golpes de Estado que se habían sucedido en el subcontinente sudamericano en los 60 y en los 70. Y por lo tanto, en esta época, Estados Unidos claramente tenía la intención de mejorar su imagen frente a los países de Latinoamérica. En este sentido, ¿cómo va a impactar esto entonces en la negociación entre Argentina y Gran Bretaña por el tema Malvinas? Bueno, lo que va a hacer Estados Unidos va a ser patrocinar una serie de conversaciones secretas entre ambas partes, los famosos non-papers, en los cuales Argentina y Gran Bretaña iban a dejar un primer precedente de una fórmula de negociación que después se iba a reeditar con mucho mayor fuerza durante el gobierno de Carlos Menem, que tenía que ver, perdón, con la necesidad de dejar de lado momentáneamente la negociación sobre la materia soberana para pasar a discutir otros temas que también eran considerados importantes, como por ejemplo los derechos de explotación hidrocarburífera o principalmente lo que tiene que ver con los derechos pesqueros. En este sentido, el gobierno de Alfonsín va a ver esta intención terciar entre las partes en la negociación por parte de Estados Unidos, lo va a ver con buenos ojos, sobre todo porque la visión que va a primar sobre el final del gobierno de Alfonsín y, como decíamos recién, sobre el inicio del gobierno de Carlos Menem, va a ser la necesidad de entender a la negociación por Malvinas como una puerta de acceso, como una posibilidad de normalizar las relaciones con Europa que claramente habían quedado rotas luego del conflicto bélico del año 1982. En este sentido, entonces, destrabar la situación política, militar y económica con Gran Bretaña iba a implicar que los productos argentinos podían tener un mayor canal de acceso económico en la Comunidad Económica Europea, algo que le interesaba particularmente a Alfonsín y, como decíamos recién, le va a interesar mucho más a Carlos Menem. Y por otra parte, la necesidad de destrabar esta relación con Gran Bretaña va a estar fuertemente enfocada también a desescalar las medidas de seguridad que habían quedado establecidas en su máximo rigor luego del conflicto bélico con Gran Bretaña. Entonces, en este sentido, podemos concluir de alguna manera que en términos de la negociación soberana, la gestión o la administración de Alfonsín no ha tenido demasiado éxito. Si bien claramente es un reinicio, un proceso de reinicio de la negociación soberana, pero claramente no había logrado su principal objetivo. Y esto va a ser una de las principales razones por las cuales, cuando se inicie el proceso del menemismo, Menem decida reformular la definición del problema Malvinas en otro sentido para tratar, en la misma forma en que habíamos visto sobre el final de Alfonsín, de lograr pequeños éxitos, dejando de lado el éxito mayor que era la discusión sobre el tema soberano.